siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola, 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Presencia del universo completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros, ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar, acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, esto es la ceremonia del guiso. Y hoy tengo malas noticias. Podrían ser buenas, pero no lo son.
No lo digas, pero no me gustan las malas noticias.
Salvo las cuestiones que tienen que ver con este programa, al final de todo, por más esfuerzos que hagamos, va a ser una mala noticia. Están las cosas que trajiste vos para hacer, están las cosas que traje yo, están los invitados que tenemos.
Pelado, ¿para qué pero me fuiste a buscar si era una mala noticia?
Boludo? Es una mala noticia, pero es tu deber. Dejaba mi casa comiendo sandía, pelado. Es tu deber. Comunicado del Estado Mayor de la Logia del Guiso. El líder comunica. Compañeros, tomaremos un retiro espiritual hasta el año que viene en los templos escondidos de los monjes guerreros hippies. Fin del comunicado. Eso quiere decir.
No, pelado, es muy breve.
Quiere decir que hoy es el último programa de la ceremonia del guiso, porque hay que cargar las pilas y hay que conseguir condimentos extraños en las montañas.
Eso me interesa, pelado. Para hacer un guiso más flashero, vos decís.
Claro. Es como una especie de retiro espiritual y a la vez una movida diplomática entre dos grandes logias. De los monjes guerreros hippies que todos sabemos que están escondidos en las montañas de Córdoba y en otras partes del país. Y vamos para conseguir especias y cambiarlas por otras cosas que tenemos acá.
Eso corre por tu cuenta, pero...
No, corre pelado, por mi cuenta, obviamente, pero tampoco vamos a especificar tanto.
Estaba extrañando al líder, pelado, porque...
El líder ya nos está...
Hasta
el líder...
las bolas con laburo, ¿viste? No, así no se puede, vos le decís líder, líder, y la agenda hasta el 2014.
No, pero el líder se está haciendo un lugar en la agenda... Porque ya dentro de un par de horas nos pasa a buscar con el toro.
¿En serio?
Sí, y después nos va a prestar una camioneta y de ahí vamos derecho para allá. Así que ni siquiera tuviste tiempo para hacerte el bolso.
No, pelado.
Bueno, no importa, es una misión del líder, así que te van a dar una tarjeta para tus gastos y demás cosas. ¿Viste los beneficios de pertenecer a una logia clandestina, ilegal y secreta?
No, pero yo no me quiero ir a la ceremonia.
Está bien, no te hagas problema. Hoy vamos a tener un invitado, Javier Minio, que es un profesor de música, y hoy vamos a hablar acerca de la música. La semana pasada estuvimos charlando con Eduardo Espósito, que es un tallerista de poesía, y bueno, charlamos de cosas varias.
Sí. Así que, pelado, bueno, te trajiste un invitado, con razón tenías
claro,
un invitado.
Claro, por
pelado.
Supuesto, por supuesto.
Después de todo el año de fallar en las entrevistas, que siempre el teléfono estaba bloqueado, te triangulaban
bueno,
la señal.
Son cuestiones que me viene de sabotaje.
Pelado, te tengo que decir algo.
Decime.
Ahora entiendo por qué el líder me mandó una sorpresa para hoy.
¿Me mandó algo para mí?
Creo que es para todos.
Espera, yo también traje un regalo.
Pelado. No me digas que son
sapos. No, porque me lo vas a tener que devolver. Te traje El Eternauta para que lo leas.
Pelado, grosso. Una bocha para leer, pero...
Bueno, acá le estoy mostrando haciendo entrega, porque después me lo va a tener que devolver. El libro del Eternauta, que son todos los, ¿cómo se llama? Cosas estas.
Edición vintage. No, yo lo que tengo, pelado, te agradezco, te lo prometo que te lo devuelvo, lo voy a leer rápido. El líder... Anoche yo tuve un sueño.
Sí.
Tuve un sueño en donde había mucha gente desnuda.
Mucha gente
que
desnuda.
Que corría para todos lados y decía, la olla, que me revuelvan la olla, que me revuelvan la olla.
Ah, mirá vos, es
yo
interesante.
Yo estaba ahí,
¿eh?
No sabía qué hacer, miraba, me tapaba los ojos, me abría un poquito el dedito, miraba, pispeaba. Toda una cuestión que no sabía qué pasaba. Y en eso... Del medio de una bruma que subía por unas escaleras
como
gigantes,
el vaporcito que sale de la olla cuando está...
Claro, aparecía el líder con su típico traje bordó, que significa la grandeza. Y yo dije, líder, ¿sos vos? Y me dijo, hoy vas a recibir un llamado. Hoy vas a recibir un mensaje mío. Entonces yo dije, ¿de qué, líder? ¿De qué? Me desperté. Me quise volver a dormir, soñé con Videomatch, tuve una pesadilla, me desperté, tomé agua, quise dormir de nuevo, no soñé con nada.
Y son cosas
así
que suceden.
Pero cuando me levanté, en mi casa había un caldito de verduras que tenía un manuscrito. Y ahí me trajeron una tarjetita, no sé, que el líder es como un homenaje, estuvo recortando cosas de todo lo que hicimos en el año. Se ve
mensaje,
que nos escucha,
mensaje cifrado,
el líder nos escucha.
Bueno, bien. Eso quiere decir que tenemos algo a favor.
Un oyente.
Sí, bueno, un oyente. Sí, es Walter, que nos escuchó siempre. Salvo un par de veces que no pudo venir porque...
¿Cómo estás, Walter? Hoy es la última vez que
tuvo
nos
que ir
vemos,
a la
Walter.
Clínica de rehabilitación por adicción a algunas cosas.
Por
¿no?
lamer sapos alucinógenos.
Claro, sí. Los días de lluvia eran tremendos porque había sapos por todas partes. Bueno, ahora vamos a un llamado telefónico. Estamos al aire con el señor Javier Minio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
Bien. ¿Me dejas repasar tu currículum?
Pero, por favor.
Profesor superior de guitarra en el Conservatorio Alberto Ginastera.
Correcto.
Licenciado en música antigua por la Universidad Católica.
Correcto.
Actualmente intérprete de repertorios renacentistas y del primer barroco.
Sí.
Con laúd renacentista de siete órdenes.
Correcto.
Bueno, esos son todos estos. El laúd renacentista es un instrumento que se usaba en aquellas épocas. ¿De qué años estamos hablando?
Estamos hablando aproximadamente del año 1500 hasta el 1600, este tipo de laúd, hasta el 1620 aproximadamente. Y justamente es todo el periodo que abarca el renacimiento musical, ¿no? Y el primer barroco, sería, hasta 1620, 1630.
Todo esto estamos hablando de Europa, todo de Alemania, Francia y todos estos...
Estamos hablando así de todo lo que es Europa y después, bueno, acá en lo que es América, a partir de lo que fue la conquista y, bueno, el genocidio americano, nos pasaron... hubo un movimiento cultural muy fuerte durante el barroco acá, sobre todo en Bolivia y Perú, y parte de Venezuela también, con el tema de las misiones jesuitas, ¿no?
Venían los jesuitas y aparte de hablarles de la Biblia y aprender el idioma de los nativos, y para explicarles todo esto también les enseñaban
sí, a sobre tallar, todo les enseñaban trabajos de lutería. Generalmente los nativos de acá eran muy buenos construyendo instrumentos de cuerda o instrumentos de la época. Los jesuitas le pasaron, bueno, el arte de la lutería y aprovechando las maderas que existen acá en Sudamérica, pudieron hacer muy buenos instrumentos. Y por ende también eso significó que con la tecnología adecuada se haya podido hacer un movimiento en lo que es Sudamérica bastante importante sobre lo que es el barroco, ¿no? Como música.
Está bien, o sea que de paso los jesuitas iban creando nuevas tecnologías y demás.
Sí, en realidad trayendo, más que creando, en algunos casos puede ser, pero fueron como, nos fueron trayendo cosas a nosotros y bueno, pero básicamente lo que es el Renacimiento y el Barroco sí es un movimiento, Renacimiento como reacción a lo que vendría a ser el Medioevo, la época oscura de la Europa manejada íntegramente por la Iglesia, y el Barroco ya es un pensamiento del hombre moderno, también por reacción al movimiento anterior que era el Renacimiento, donde bueno ahí explota el adorno, las figuras, es un movimiento muy explosivo.
Esto que vos nos contás que llega a nosotros con en la época del coloniaje, o sea que prácticamente nos bajaron el taparrabos y nos dejaron un laúd.
No sé, sí, puede ser. Sí, en realidad, socialmente o sociológicamente pasó algo nefasto, ¿no? Lo cual, lo que es Sudamérica, o lo que es América, no vinieron a conquistarla, vinieron a vaciarla. O sea, ese es el concepto que yo
somos
tengo sobre
la historia. Víctimas del vaciamiento, como
sí, tal cual.
La tapa grosa del disco de América.
Después, a nivel musical, lo comento como un dato histórico, como un dato material histórico, pero después lo que hicieron acá en América es totalmente asqueroso. Entonces
no se justificaba el cambio cultural por el otro cambio que es.
Por supuesto, o sea, por eso yo hablo en sí, lo comenté como un dato histórico, pero cuando yo interpreto, en realidad hago un laburo antropológico desde la Europa. No me gusta meterme mucho acá porque no coincido ideológicamente, estoy en otro extremo y también hay contradicciones propias del pensamiento mío con lo que hago y a nivel ético, ¿no? O sea, es re loco que esté tocando música europea y deteste a los europeos por no habernos vaciado, o sea, es muy loco.
Y sí, bueno, pero igualmente tampoco se puede negar la herencia occidental de, qué sé yo, de Bach, por lo menos, que es un tipo que a vos te simpatiza bastante.
Sí, bueno, veo que me conocés, bueno, nos conocemos ya.
No,
sí,
bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración. Acá el señor
¿De dónde lo conoces,
pelo? Javier Miño una vez fue a Radio Sol, una radio que sonaba hace un tiempo acá en Moreno, ahora no está más. Yo hacía un programa que se llama Blues en la Noche y él apareció con un amigo y con la guitarra y se pusieron a tocar y me voló la cabeza como tocan. Es un gran guitarrista el señor Javier. Bueno, y bueno, gracias. Y el señor Daniel, que era tu alumno.
Sí, una época ya.
Había mucho
sana.
Rock.
Sí, sí.
Bueno, y después Javier se sumó al staff de Blues en la Noche y ya no venía a tocar la guitarra, sino que venía a hablar de música y a opinar como nosotros, a hablar de varios temas, ¿no? Entonces bien, nosotros te poníamos una canción de Slayer y vos hacías el análisis sintáctico de
sí, era muy divertido, estaba bueno.
Y por ahí en un tema de 2 minutos nosotros le decíamos, escuchase solo de guitarra. Y el señor Javier se agarraba la cabeza y se quería levantar para irse. Bueno, eran tiempos locos, viste, yo tenía pelo largo.
Vos tenías pelo, pelado. Bueno, no le mientas a la gente que no te ve. Tenías pelo.
Yo tenía pelo en esa época, ahora no tengo tanto. Bueno, Javier, a mí me gustaría saber una cosa acerca de cuál es tu visión de la música, salvando las distancias, ¿no? Entre la música que hay ahora en general y esta música de la que vos estudiaste tanto.
Bueno, primero deberíamos... a ver, podemos hacer un análisis un poco racional. La verdad es que esta discusión la tengo siempre en todo el ámbito de la vida con todo el mundo. Porque se transforma en una discusión, porque es un tema que cada uno tiene una postura, porque la música la conoce uno desde que nace y, bueno, toma parte o postura sobre este tema y sobre lo que va conociendo, ¿no? Pero particularmente a mí me gusta ponerle, enmarcar un poco el concepto musical, ¿no? Yo para dejar claro un poco mi tesis que voy a tirar ahora, o mi postura, es la música que hoy se toca utiliza los mismos elementos técnicos, por lo menos, que la música que se tocaba en el barroco, o algunos, salvando distancias, ¿no? Pero básicamente se utiliza una escala cromática, una escala diatónica, y laburar sobre eso...
Para la gente que no entendemos... Un ejemplo.
O sea, hoy por hoy, un tema de cumbia está armado con las mismas notas, se puede hacer una sinfonía de Beethoven, por ejemplo.
Ah, mira.
O sea, se utilizan los mismos recursos técnicos. O sea, no significa que estoy diciendo que el compositor o estoy comparando a Beethoven con esto que te digo, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que lo otro sea lo peor ni lo mejor, por eso son cosas diferentes, eso es un juicio de valor que debe hacer cada persona o cada oyente. Lo que sí estoy diciendo es que se puede analizar, para empezar a hablar de esto, tenemos que ponernos de acuerdo en que los mismos elementos técnicos que existen en el reggae, en el rock, en el metal, en el power metal, son los mismos elementos técnicos que se servían o se sirven en la música tanto, sobre todo barroca, no tanto renacentista, sobre todo barroca, ¿no? Barroca para adelante, o sea, barroca, clásica, romántica, etcétera. A partir de ahí, si nos ponemos de acuerdo en eso, lo que yo digo es que la música actual, a nivel técnico, ¿no? Si se quiere, también se condice con el modo de vida que tenemos, y geográficamente, y un montón de cosas políticas que están en el medio que transforman en sí un poco el tema musical. En el medio ahora hay una industria, hay un sistema capitalista que antes no existía, entonces es otro contexto. Pero si lo analizamos técnicamente, me parece que la música actual es bastante, salvo algunas excepciones que otras, y esto es muy personal, me parece que dista mucho de ser de calidad. No sé cómo lo ven ustedes.
Un ejemplo de lo que no tiene calidad para...
¿Para mí?
Sí.
No, bueno, yo, a ver, me pasa en el núcleo de mi familia. Mi hija, una de mis hijas, escucha, no sé, Justin Bieber, ponele.
Ah, claro, no, tiene un problema importante. Vos tenés que mostrarle otra visión. Mi sobrina escucha Justin Bieber y yo me la quiero cortar, pero no puedo.
Está bien, pero escucha Justin Bieber, pero como te puedo decir, no sé, escucha Diego Torres, no sé. Y también puedo nombrar un montón de cosas que... Lo que pasa es que hoy por hoy no me gusta hacer un juicio de valor porque no quiero tampoco decir soy el dueño de la razón y que bueno...
Ahí es la parte de los gustos, ¿no? Sobre gusto no hay nada escrito.
Por eso. A mí particularmente yo tengo una visión bastante fáctica sobre la música, que es el hecho de que, bueno, o sea, yo escucho, salvo, no sé, algo moderno como se puede hacer, o jazz, o Piazzolla, o algún que otro intérprete actual que haga... buena música, después lo demás me parece que todo es baja calidad y todo es un producto enlatado, todo, absolutamente casi todo, por lo menos.
Entra dentro de ese, de así como lo ves. Hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte, porque yo te la escuché decir una vez y me impactó bastante.
Sí.
Este personaje que yo nombré hace un rato, el señor Bach,
sí.
Es un tipo que revolucionó de alguna manera, sí, la música moderna.
Tal cual, sí.
Digamos que él escribió todos los...
Bach.
Sí, o sea, yo recuerdo de tus charlas que estabas en la radio, escribió todo lo que aparece en las partituras, o sea, toda esa escala de números.
Bach,
de...
lo que fue, sí. En realidad, fue primero un gran laburador de la música, pero en realidad hizo un trabajo pedagógico inmenso. Y después, otra de las cosas, es que el tipo sí revolucionó un montón de cosas, y el logro que creo que él hizo fue en que cuando él, en su época, fue el barroco, dentro del barroco hay tres tipos de barroco, que es el primer barroco, el barroco medio y el barroco tardío, o último barroco. Él vivió en la última, en el último barroco. El tipo se venía con un bagaje musical en la época, etcétera, y el tipo agarra un periodo y lo lleva a su máxima expresión y lo termina. El barroco concluye con la muerte de Bach, y no solo musical, sino a nivel literario, pictórico. O sea, el pensamiento del barroco muere con Bach. Y el tipo era un gran pedagogo, y el legado que dejó fue, bueno, innumerables obras como el Clave bien temperado, que es una obra gigantesca, magnífica. O sea, son varias fugas compuestas para todas las tonalidades. O sea, el tipo sentó las bases de la música moderna, si se quiere, a nivel teórico, y la verdad que es, para mí, el padre de la música moderna.
Está bien. Otra pregunta, que esa era la mala noticia en la que iba yo, es que hoy, por ejemplo, un artista consagrado, sí, gana muchísima guita, muchísima guita, y anda en un Rolls Royce. Pero Bach, ¿cómo le iba? ¿Cómo era el tema de la guita? ¿Cobraba regalías? ¿Tenía discos de platino y cosas así?
Era otra época. Sí, había algo muy primitivo en el sentido a nivel legal. A ver, el tema ahí era más complicado porque no había un mercado así financiero que sea de libre cambio. Entonces, ¿qué ocurría? El tipo laburaba para una corte, en el mejor de los casos, y si no, laburaba para la iglesia local o una iglesia famosa. Él laburó en las dos partes, estuvo en las dos partes importantes de esa época, que laburó como maestro de capilla en las capillas donde él vivió, y después trabajó para la corte. Él vivía en lo que es la Alemania actual, en esa época llamada Turingia, y la verdad que, bueno, no la pasó muy bien. Y yo creo que una de esas cosas, la producción prolífera de estos tipos tenía que ver porque los tipos, si no componían, se cagaban de hambre, simple, no había otra historia. Entonces, o sea, ¿qué ocurre?
Los tipos escribían una
obra por semana o dos obras por semana, y tenían que escribirla, editarla, ensayarla, copiarla en la partitura, porque no existía ningún medio de copia, y encima tenía que presentarla el domingo y tenía que gustar. Y así todas las semanas.
Pero se puede decir que en esa época, cuando sucedía esto con la Iglesia Católica, quien tenía un poder muy grande, podría hoy compararse con discográficas enormes que hacen exactamente lo mismo.
¿Eran como dijiste recién?
No, la Iglesia...
No era católica.
No era católica. La Iglesia protestante, casi toda Europa es protestante, ¿no?
Bueno, o sea, luterana. Digamos que... Es poder... Eran los tipos que ponían la guita para que vos toques, digamos.
Sí, sobre todo, eso pasaba sobre todo en las cortes, ¿no? Si uno quiere hacer una analogía media así a lo lejos, en las cortes sí pasaba eso. En las cortes se lo bancaba el músico y el músico componía. Y aparte de tener los mejores músicos, daba, es como tener, no sé, es como pasa actualmente hoy con los Juegos Olímpicos, que el país que mejor medalla gana, en cierto modo, da como una subjetividad de poder sobre el otro, ¿no? Hoy por hoy se refleja eso en el deporte o en armamentísticamente. En esa época se reflejaba a nivel cultural, un país que tenía la cultura, a los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores músicos, estaba catalogado como un país poderoso también. Por eso, a nivel cortesano, lo bancaban mucho más. En la iglesia pasaban algunas cosas que estaban muy limitados por el tema de que si hacían una misa tampoco podían explotar todas sus posibilidades. Por eso Bach se rompió con la iglesia por ese motivo. O sea, sus obras eran muy bastante revolucionarias para la época, y tuvo bastantes problemas también.
Me disculpas un cachito, que ya se nos viene la tanda y nos seguís contando, ¿te parece?
Dale.
Dale, en un ratito volvemos.
Vale, cómo no.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
Para mí son dos, el patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
De Central, ponelo a Deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música.
Línea de tres, un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas por tu estación de radio. Línea de tres.
¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que
los pliegos de bases y condiciones para los concursos que se han publicado no contemplan en su mayoría, y tal como lo exige la ley, la diferencia entre las entidades con y sin fines de lucro, y menos aún las características específicas de los medios populares. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
También lo preparamos, solamente que no le ponemos granos como ustedes que le ponen lentejas o arroz. Exacto, las habichuelas, perdón eso. Nosotros nada más hacemos carne o pollo guisado con papas, con verduras, pero no con granos, es la única diferencia. Pero está bueno, engorda, así que no lo coman.
Está bueno, pero engorda, pelado.
Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso. Ahora, en un momentito, seguiremos charlando con el señor Javier.
Che, pelado, ¿tenés algo para regalar hoy? Así mandás los mensajes.
No, ¿verdad? No, mirá, hoy es el último programa, así que no tengo así como para...
Ya, el chabón tiró.
Ya, agarré todos esos libros. Javier, ¿a vos te gustaría tener un libro mío?
Pero por supuesto, ¿cómo no?
Está bien, porque el 7 de diciembre voy a hacer la presentación de mi libro, God Side the Pig, en la Casa de los Nadies. Y
bueno,
si te interesa ir, podés ir, que voy a, ¿cómo se llama?, a presentar mi libro de poesía.
Buenísimo.
No, ¿sabes por qué te lo decía? Porque acá yo tomé la costumbre de traer libros y regalar los libros de poesía, de cuentos, etcétera.
y lamentablemente no ha llamado a mucha gente.
Para hubo decir, una ola de llamados.
Hubieron 4 o 5 libros que fuimos entregando, pero de los 25 libros que fui juntando yo, me extrañó mucho el hecho de que no llame por lo menos una persona por semana para pedir algo.
Sí, la gente no quiere leer, pelado.
Es tal cual, lo ha dicho acá la señorita.
Sí, Karina, bueno. Por favor.
¿Cómo?
Karina, por Karina, favor.
Karina. La señorita acá, le decimos acá, porque nosotros, como ya sabés, somos personajes clandestinos, estamos en la clandestinidad más absoluta, transmitiendo desde otra parte de Moreno.
Es difícil, es
difícil. No estamos en el edificio de FM Moreno, estamos transmitiendo de la clandestinidad.
Bueno, claro, programa bien under.
Claro, claro, sí, porque nosotros somos una asociación ilícita. Hace rato yo iba a decir los números de teléfono, pero lo podemos dejar para un poquito más adelante. Ahora que ya empezamos a hablar de vuelta con Javier, a mí me gustaría preguntarte... ¿existía la cumbia villera en el medioevo, bueno, en esta época?
Era parecido a...
¿Cuál era el equivalente de...?
Entiendo,
cumbia villera
una
no
analogía
gusta,
de
la música popular.
Sí, prefiero.
Mira, en realidad, a ver, voy a tirar... Siempre tiro esto, terminamos las piñas con mucho.
Ah, bueno.
La ópera clásica... Cuando digo clásica, digo del año 1780 hasta la actualidad, si se quiere, salvo algún par, me parece que es la música más fácil, si se quiere, o más, no sé, con menos calidad dentro de lo que es la música académica.
Ah, o sea que no tenía una estructura demasiado compleja,
decís vos. Sí. A nivel estructural era complejo, por eso, salvo, por ejemplo, la obra operística de, ¿cómo se llama?, de Richard Wagner, por ejemplo, que fue uno de los últimos grandes así compositores operísticos. Después los demás eran bastante chatos, pero bueno, puedo herir sentimientos y estaría bueno que llame y que me puteen, porque de eso se trata.
Sentimientos.
Para vos es la sal de la vida, ¿no? Que te llamen y se enojen con vos.
No sé, la verdad es que, bueno, yo tengo mi fundamento, y mi fundamento teórico, y mi pensamiento, o sea, me he detenido a pensar sobre estos aspectos alguna vez, y los debo decir, o sea, no debo mentir a nadie, o sea, es mi verdad, por lo menos. Y me parece que la ópera clásica es algo de lo de menos calidad a nivel musical ahora.
Igual queda muy paquete ir al Colón a ver una obra y decir, ah, fui a ver una tal obra de ópera.
Y queda muy paquete, pero bueno, la verdad es que tal vez disfrutaron de una obra musical bastante berreta, y sin embargo, en una biblioteca pública o popular de algún barrio, como decís, de forma clandestina, hay un tipo tocando un concierto de Händel y que supera en 100 veces la calidad musical.
Che, eso me interesa. Así como hay circuitos clandestinos donde vamos a escuchar rock and roll y todo eso, hay lugares donde puede uno ir a ver obras, ¿cómo se llaman? ¿Obras clásicas?
¿Las obras? Sí, obras o música clásica. Todo el mundo dice clásica, pero en realidad la música clásica... uno enlata como clásico, no sé, Beethoven, Händel, Bach, Vivaldi, no. El clasicismo musical duró 50 años nada más, que del 1750 más o menos al 1800.
¿Das después clases, Javier?
¿Cómo?
¿Das clases?
Sí.
¿Clases de particulares o en la docencia como profesor de algún instituto?
Sí, estoy de las dos formas, o sea, en forma particular... y en el conservatorio de Morón.
¿Y qué te dicen los chicos cuando se encuentran con vos, que tenés como una mirada muy crítica de lo que vos crees que considerás que es música, con tus gustos, siempre diciendo, bueno, es mi opinión?
Desde la objetividad tuya, digamos...
¿Qué dicen los chicos? ¿Qué te preguntan?
Mira, ahí en realidad hay una paleta bastante... abierta de las preguntas, así, pero bueno, he tenido discusiones muy fuertes por este tema, sobre todo por mi radicalidad en algunas cosas, pero bueno, o sea, es así, de eso se trata. El ser humano construye ideas y va mejorando, evolucionando a nivel intelectual con la discusión, con el filosofar. O sea, la discusión creo que es el eje del crecimiento intelectual y cultural de cualquier sociedad. Ahora, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero lo que vos decías, en que desde todo, de lo que me están preguntando ustedes hasta un montón de cosas más, un poco más técnicas, donde, bueno, yo tengo mi visión y creo que es tan válida como el que no la comparte. Por eso hay un tema muy subjetivo en la música, que es, como decía hoy Carlos, sobre el tema, cada uno tiene sus gustos y bueno, sobre eso
no hay
ninguna teoría que prime en las personas. O sea, eso es un punto de vista. Yo tengo una visión muy empírica de las cosas. O sea, a mí me gusta demostrar a través de la ciencia de determinadas cosas, y bueno, ese es mi perfil y por eso elegí estudiar de forma académica música, y la verdad es que no voy a cambiar porque esto es lo que elegí. Cuando uno elige y sabe algunas cosas, también sabe lo que le gusta, y después viene lo más importante. El saber a veces te da la posibilidad de saber qué no te gusta, y de eso se trata, y por eso tengo una visión, no sé si es tan crítica, pero sí bastante firme de lo que yo pienso. Y por ahí viene el tema, y la pregunta tal vez, si la harían, es, pero sos abierto, y la verdad que no, a nivel artístico, musical, puedo sonar bastante pedante y chocante, pero bueno, no sé, no voy a cambiar.
No sé, abierto un carajo, a mí no me van a hacer escuchar esa mierda, de hecho estoy calentado, ¿viste? Trataba de decirlo todo de una forma muy sentida, pero
lo
en realidad
dije
simplemente, es...
Pero bueno, Carlos tal vez me conoce un poco más y sabe lo que pienso, qué postura tengo sobre esto, sí, y sobre el arte en general, ¿no?
Sí, era bastante, bastante graciosa las discusiones que teníamos. Pero volviendo a este tema que por ahí se perdió, se fue un poco de lugar. Estos lugares donde tocan obras clásicas, o no sé cómo se dicen.
Sí, obras. Vamos,
sí,
a obras.
Estos lugares, ¿vos conocés algún lugar como para...? No, yo no es que vos lo vayas a decir y al otro día nos vayamos a uno de estos lugares a
no,
ver,
mira,
como para conocer.
Podrían entrar, a ver, en la iglesia luterana, hay una iglesia luterana de Capital que da ciclos así de conciertos de música antigua. En el Conservatorio de Morón hay conciertos habitualmente, en el Teatro Morón también. Después hay, en lo que es un poco más under, se organizan tertulias en la casa de alguien o en alguna, ya te digo, no sé, en un teatro under o lo que fuese, y desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana diferentes tipos agarrando la guitarra o lo que fuese. Hace poco se hizo uno en la casa de mi profesor de laúd actual, una tertulia de música antigua que... en Flores se hizo, en la casa de él, que tiene un patio bastante grande, y éramos como 100 músicos tocando música del Renacimiento hasta las 6 de la mañana. Entonces, hay un movimiento under y hay un movimiento más más top, si se quiere, ¿no?
¿Qué pensás de las bandas como Rhapsody, Stratovarius, que por ahí mezclan esta cuestión de antigua, si se quiere, el medioevo?
Arcaica, a veces.
No, me encanta, sí, está buenísimo. Sí, me gusta mucho, sobre todo Rhapsody, hace un buen laburo con...
Rhapsody yo creo que sacó un disco que se lo dije una vez al pelado cuando fui a la casa, que eso era para mí tener conciencia popular, porque a mí Rhapsody me gusta, pero no te escucho un disco entero ni en pedo. Pero había un disco que tenía 4 temas, eso me pareció...
No, disco de 3 temas.
Eso me pareció...
Claro, yo me compré un disco de Rhapsody cuyo uno de esos temas... Holy Thunder Force, sí. Es un tema que vamos a pasar ahora dentro de un rato. Bueno, yo tengo ese disco y la señorita que agarró el disco ese y dijo
a ver,
eso.
El Luca Turilli, que es o fue, porque creo que no está más en Rhapsody, armó su propia banda ahora.
Sí.
Luca Turilli, el tipo no es que es un chabón que me gusta tocar la viola, agarró una viola, la enchufó y tocó.
No, tocan tipo, bien, tocan zarpado, van a tiempo,
el chabón estudió en uno de los mejores conservatorios del mundo, el tipo estudió en el Conservatorio de Florencia, son italianos ellos, o sea, y estudiaron música antigua, por lo menos él, se nota la legua y los arreglos que hace son muy, muy interesantes. A ver, resultado final es power metal o metal barroco, no sé cómo llamarlo. Si me gusta a mí me gusta, hay cosas que me llaman la atención. Ahora, si lo pones comparado con, no sé, con una sonata para violín de Vivaldi, bueno, no tiene nada, absolutamente punto de comparación, no porque uno sea peor ni otro mejor, sino que son cosas diferentes.
Por ahí te pregunto, porque por ahí, desde la historia, se puede explicar, ¿por qué la gente, por qué generalmente la gente que escucha power metal, que escucha esas bandas, tiende como a creer que vive en el medioevo? Yo tenía un amigo que creía que vivía en el medioevo. Tenía, y yo le dije, pará, loco, te está haciendo mal. A mí me gusta Rhapsody, me gusta Stratovarius, me gusta... Pero había esa cuestión que yo me acuerdo que cuando venía Rhapsody lo cargaba y le decía que no llegaron, pues salieron todos con el estandarte, llegaron al agua
caballo.
Y no podía. Pero había como una cuestión así, ¿eh? ¿Por qué crees vos que la gente se siente identificada más allá de la música?
No sé si con el medioevo, porque el medioevo fue bastante cruel y la verdad que la música en sí no tiene nada que ver con lo medieval.
Claro, pero a mí me sorprende eso. Es como escuchar un tema de Luca Turilli y después ver Corazón Valiente, después...
Bueno, eso hay una sí era medioevo.
Pero... Hay una asociación ilícita.
No sé, la verdad debe haber una cuestión heroica, habría que preguntarle a un psicólogo sobre todo. A ver
no,
qué...
porque vos te pones a pensar y vos decís... ¿Vos
a mí me fascina, a ver,
historia?
Yo te digo, yo, mi hobby es leer literatura nórdica, lo que es son las sagas nórdicas, o literatura, ¿cómo se llama? Libros de caballería, eso son mi hobby, yo tengo un montón de libros de eso, y la verdad me apasiona. No vivo en esa época, pero me encantaría haber vivido, por lo menos en el Renacimiento o en el Barroco, o sea, pero... a ver, de ahí a que tenga ganas de salir a caballo con un estandarte y quedarme una batalla, no sé. Es re loco.
Yo me subí a la sube con el caballo, con la sube. Sí, 1-10.
Y la espada y el casco. A mí me hubiese gustado por ahí en el Japón antiguo con los samuráis, pero por las espadas que tienen nomás. Che, escúchame una cosa, esta conversación ya está llegando a su fin.
Bueno.
Y así que me gustaría, como última pregunta, no sé si querés comentar que das clases de guitarra o algo así, no sé si querés pasar el chivo. ¿Y qué requisitos pedís de cada alumno?
En realidad, te comento los requisitos, ¿no?
Sí.
En realidad, primero que, bueno, tengan alguna noción previa musical, tienen que ser mayores de 15 años, más o menos, o 14. El tema es, actualmente, hoy, o sea, hoy y hasta junio del año que viene no voy a dar clases particulares porque estoy con los tiempos muy muy cortos, salvo algunas excepciones, gente que estudie o tenga que rendir un examen particular en el conservatorio, así, o dé libre algo, y bueno, ahí puede ser, pero si no, hoy por hoy no estoy... Desde noviembre hasta junio, julio del año que viene, no tengo los tiempos como para dar clase particular. Así que no lo voy a pasar el chivo por eso.
Ah, está bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Alejandro. Y por ahí el año que viene, cuando volvamos,
dale.
Si querés un día, querés venir con tu instrumento musical y tocar algo...
No
vamos
problema.
Arreglando.
Carlos, invítame y lo arreglamos y lo hacemos. No hay problema.
Listo, listo. Chao, che, gracias.
Bueno, un abrazo grande.
Nos vemos. Listo. Chao. Una cuestión muy extraña. El medioevo, yo me quedé sorprendida. Me acordé de mi amigo
y
me sorprendí.
¿Cómo?
Me acordé de mi amigo y me sorprendí. Sobre todo porque era igual de borracho como lo pasan en las películas.
Ah, claro, el vikingo así, viendo rock and roll.
Bueno, ¿sabes? Eso detesto... ¿Sabes por qué? Ya se mezcló todo, ya se fue todo el reverendo ojete. Pero esa cosa de somos malos, vivimos en esa época, se va como a la mierda.
Sí, no,
y
mí,
después la
hay
gente
veces
escucha
que
el más
me
fuerte.
Me dan ganas de agarrar una espada y ponerme así unas cotas de malla y salir.
Con una mallita.
Sí, claro.
Just 45. as loud as fear is calling. On the father's mountain, I will see your fire. Quench my holy flames.
So we fight against the rain for the glory of the kings who defeat the evil and enemies. And we fight with all our love for the power and the glory in the name of Holy
wisdom makes a master bold. Come back to your abyss, sing along with Nafar. Back to your heads with sorrow. Listen to the heroes, fury of the thunder in my golden shield.
So we fight against the rain for the glory of the kings who defeat the evil enemies. And we fight with our love for the power and the glory in the name of Holy Thunder. So we fight against the rain for the glory of the kings who defeat the evil enemies.
Con 15 pesos le hago alto guiso.
Así es, la hacha no ha muerto.
Después de este momento cultural y hemos atravesado
y
por
también.
Este túnel del tiempo de los buenos, malos recuerdos, me acordé de un mal recuerdo. Bueno, en realidad, bueno.
Bueno,
una vez,
de acuerdo.
Es que es más o menos. Una vez tocaba Orcas en Desafío cuando Moreno todavía tenía metal y tenía vida, que vos ibas a estar niño, la pasabas bien, a las 5 de la mañana te bajaban la persiana, estaba viva la Pepa, te cuidaba la gente.
Sí. El mito este de que los heavy son violentos es un poco raro, ¿viste?
Es mentira. Bueno, la cuestión es que había ido a ver a Orcas, ¿no? Y tocaba como banda soporte una banda que se llamaba Efigie. Y yo la detestaba, ¿viste? Y me reía porque habían puesto ellos unos afiches en la calle que decía Efigie y Orcas por primera vez juntos. Y yo me cagaba de risa porque es decir como no sé, ¿no?
Claro. Ahora voy a tocar con Paul McCartney, ¿viste?
Es como decir, no sé... Tocó, no sé, Metallica con mi hermano, no lo conoce nadie. Sí. Y cuando estábamos en el pogo y empieza a tocar Efigie con un par de amigos y acá un cómplice que está por acá dando vuelta, empezamos a cantar Efigie lo más bala de heavy nacional. La cuestión es que se prendieron todos y el chabón, que tenía el pelo largo, y esta persona se creía William Wallace, hace el pelo por un costado, hace el pelo para el otro y dice, ¿qué? Y los amigos le decían, paren, paren, y todos le gritaban, Efigie lo más bala. Haciendo pogo adelante hacíamos eso.
Eso yo no sé si sabés, pero es generar violencia, es...
No, acá nadie le pegó a nadie.
No, pero es violencia verbal. Bueno, no importa.
Bueno, no importa.
Cambiando de tema.
Acá tengo un saludo que manda Mariana Lucía Arévola. Dice, hola, saludos para todos y los felicito por este año de radio que se repita. No puedo más.
Eso esperemos que no nos sigan persiguiendo políticamente. Pero bueno, listo. A mí me gustaría decir las líneas de comunicaciones, como decido, ya saben.
Pero si la gente nos quiere insultar, hoy es el último, la última oportunidad.
Claro, hoy es su última oportunidad de decirnos algo. Esta les voy a regalar un libro, por lo menos.
Acá llega un mensaje, espero que no sea la persona que creo que es.
Ah, bueno.
¡Ah! ¿No? ¡Hola, soy Juan! ¡Volví! Jajaja, ¿cómo les va? ¡Juan, volviste, Juan! Juan, nos tenemos que ir ahora. Es el último programa,
lo
Juan.
Lo lamento.
Nos te extrañamos todo el programa, Juan. Estuvimos haciendo mucho rap.
Momento.
No, estoy hablando con Juan.
No, tranquilízate que yo quería decirlo. ¿Ya está?
Hola, soy Juan, volví.
No,
hola, soy Juan, volví. ¿Cómo les va? Hola, soy Juan, volví.
No sé, el programa lo va a seguir. ¿Vas a Juan, seguir cantando? No,
voy a repetirte los números de teléfono, Juan.
Ah, vas a decir vos los números y todo eso. Yo los quería decir yo.
Bueno, dale, pelado.
Bueno,
este pelado hoy vino caramelado.
Bueno, listo. Los números de comunicaciones para llamar. 15-61-54-03-59 es para mandar mensajes de texto y decir cosas. Y el 037-466-6559 para llamar por teléfono.
Qué bajón,
también tenemos el Facebook de la Asociación Civil Crepúsculo, que es Asociación Civil, no, Crepúsculo Asociación Civil, que ahí podés mandarnos un mensaje y escribirnos algunas cosas.
Un año,
y acá el señor ¿cómo se llama? Javier Miño me dice: Efigie, una gran banda. Mi amigo César Púrpuro Punturo. Sí, lo estoy leyendo bien. Punturo tocará. ¿Podés leerlo vos que yo tengo la lengua trabada?
Espera, a ver, guarda pelado con eso.
Ahí está.
Efigie, gran banda. Mi amigo César Punturo tocaba en Efigie, un gros. Yo, lamentablemente, Javier, has cortado. No pienso lo mismo, sinceramente.
No, está bien.
Detestaba
vos
esa banda.
Yo tengo ese disco.
Y Efigie, lo más bala del heavy nacional.
Bueno. Ahora vamos a la tanda.
Ya hemos dicho que el guiso está en nuestras vidas desde épocas inmemoriales. Por generaciones, guerreros, niños, trabajadores, han hallado en el guiso la fuente primordial de sus energías. Ahora bien, además de estar presente en cada acto cotidiano, el guiso también es protagonista de otros episodios. Episodios oscuros, misteriosos, algunos de los cuales han sido recolectados por la logia del guiso, con el fin de divulgar las noticias de su poder infinito a todos los mortales. A continuación, presentaré alguno de ellos. Episodio 1, Nueva York, Estados Unidos. Esta es la historia de Juan López, un hombre que, como tantos, abandonó su país en busca del sueño americano. Luego de enormes sacrificios y esfuerzos, logró abrir en la ciudad de Nueva York un pequeño restaurante frecuentado por latinos y afroamericanos de origen humilde. Tacos y hamburguesas inundaban la carta. Un día, 7 años después de su llegada, una nostalgia comienza a perseguirlo. Extraña de pronto el sabor del dulce de leche, el asado jugoso, el bife a la plancha. Esa mañana escribe en la pizarra principal del local: plato del día, guiso argentino. Parece un día más, hasta que sucede lo inexplicable. Mientras remueve la olla junto a sus cocineros mexicanos, Juan siente un mareo. Prueba un sorbo de guiso para ver cómo va la cocción e inmediatamente se desmaya. Acto seguido, su cuerpo desaparece ante la consternación de sus empleados. 3 días después, Juan regresa al restaurante. Nadie sabe dónde estuvo, cómo ha llegado, qué hizo, pero lo notan diferente y saben que el guiso tuvo algo que ver en ello. ¡Viva la patria! Es el grito que lanza al ingresar nuevamente a su comercio. Juan López cambió el nombre del restaurante por Boliche Argentina Vive en Mí. Desde entonces, el guiso es el plato principal de la casa y una gigantografía con la imagen de Maradona recibe a los comensales día tras día.
Moreno, 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237 488 3545 o al 15 4419 5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El guiso ha sido siempre en nuestras casas la comida del pobre, porque el guiso se hace en una sola olla. Y cuando uno ve un guiso en la olla, lo que ve es algo que está ahí, que habrá ahí adentro. Y uno sabe lo que hay adentro cuando come el guiso y puede degustar. Esa degustación es lo que en filosofía se llama sabiduría. Sabiduría viene de sabor. Entonces, un guiso es la vida y sabio es aquel que sabe encontrar el gustito al guiso.
Marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino. El vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Ay, hombres así ya no quedan.
Sí, acá bueno, como dicen bueno, para, compadres, qué tema, Carolo, pero
es para salir un poco del tema.
¿Te crees que yo cantaba?
Del dale, tema dale, de Rhapsody.
Dale.
Uy, pará. ¿Estás bien? Es para salir un poquito del tema de Rhapsody, pelado. Que era bien poderoso, etcétera.
Era bien poderoso los ovarios, no sabe, me quedan así como dos escudos del medioevo que se me caen, pelado, se me caen al precipicio de la amargura. Mira, pelado, yo, ya que hoy es el último programa, quiero dejarle a mi público querido, mi público amado, todo mi corazón, y una pequeña reflexión.
A todo tu pueblo.
Todo el pueblo querido, queridos compañeros del guiso.
Los trabajadores.
Hoy aquí para todas ustedes, queridas mujeres, con lo que nos cuesta mes a mes, cambiarnos la toallita, comprar tapones, aguantar que los forros que se bañen antes dejen toda la toalla mojada y el jabón lleno de pelos. Para ustedes y sus hijos le voy a dejar hoy una reflexión que espero que llegue al fondo de su útero y sea como un ibuevanol en el segundo día de la menstruación. Toda esta cosa tan sanguinaria, por así decirlo, yo hoy pensaba, dije, bueno, hoy es el último programa, ¿qué voy a decirle a la gente?
Tiene que ser significativo, ¿no?
Claro. Entonces dije yo, hay un mensaje que tiene que quedar. Nosotros hablamos y hablamos de la violencia. La gente sabe, la gente ahora tiene su visión sobre la violencia, sabe dónde tienen que recurrir. Igual si no, recurran en Moreno a decidir, que queda acá en Alcorta. ¿En dónde queda, Walter? ¿Tú qué sabes la dirección? Ah, te tengo ahí, Walter, agarra.
La dirección en la altura no sé, pero está entre Acción Social de Moreno y lo que es el viejo PAMI.
Alcorta 2442, Walter.
Pregúntame de vuelta.
Walter, ¿a dónde queda decidir?
En Alcorta 2442 vas a encontrar la mejor ayuda para
salir de la violencia.
Muchas o gracias. Reincidir. No, mentira.
O reincidir en la violencia. Bueno, a mí me pasó que casi reincido. Che, cuando
acá el señor Juan mandó un par de mensajes como diciendo, uy, qué bajón, es el último programa.
No te preocupes, Juan. Volveré y seré millones, Juan.
La cucaracha. ¿Cómo el último programa? Pregunta, qué barbaridad.
Las cosas son así, Juan, el líder nos tiene...
¿Cómo el último programa? Y cambiaron el número. No, el número lo cambiamos, es cagando. El mismo. Bueno, gracias, Juan, por los mensajes.
Por así siempre que... tuya, Juan. Mi corazón está contigo. Bueno, entonces yo hoy pensaba, ¿no? ¿Qué mensaje voy a dejarle a la gente, a las mujeres? Y esto va para las adolescentes. Porque es un tema crítico y es un tema que me preocupa y no me deja dormir. La verdad que no me deja dormir, me levanto hinchada, pesada, y no es por la constipación y de todas las propagandas, sino porque los ovarios ya no me dan más. Hoy estaba por venir para acá y de repente estaba viendo Cadena de Favores, que es una película que está re buena, es muy triste, la verdad que es para pegarse un tiro. Pero bueno, la estaba viendo ahí comiendo sandía, y de repente viene la propaganda. Yo no sabía en qué canal estaba, pero nunca le doy bola. Y de repente veo Boomerang arriba. Entonces todo flash de Justin Bieber, de Hannah Montana y toda esa bosta se me vino a la cabeza.
O sea, estabas en el canal Boomerang.
Claro, 20 minutos de propaganda, eso creo que va en contra de la ley. Ahí hay que aplicar la mano dura de la ley para que eso no vuelva a pasar, porque me traumó, pelado. Yo estaba ahí y de repente me di cuenta, otra vez de los juguetes, volví a mi infancia. Estaba sentada comiendo sandía, la sandía estaba fría, a medida que fue pasando el programa, hasta que apareció otra vez la película, se calentó para la mierda, bueno, no importa. La cuestión es que veo la venta de juguetes, ese malífico, esa maléfica fábrica de los estereotipos.
Conspiración del capitalismo.
Ya se fue a la mierda. Porque yo recuerdo mis juguetes y recuerdo toda la infancia masacrada con todas las comiditas. Jugamos a la comidita, jugamos a la mamá y el papá, jugamos a la mujer, jugamos a la... Ya no se puede. Yo no
claro,
puedo.
Claro, ahora vos me tenés que pegar porque claro, yo soy la mujer.
Yo no puedo.
Bueno, pero después yo soy el hombre y te pego vos.
Claro. Yo no puedo. Entonces de repente veo que pasan tres juguetes seguidos de una marca que se llama Little Mommy. Y de repente estoy viendo así y... Hay una pequeña niña con una muñeca diabólica que se le pone el chupete y cierra los ojos, abre el chupete y llora a la noche. Abre y se llamaba Hora de... decía Little Mommy, Hora de Dormir. Pasa esa propaganda, digo, me agarré la silla, dije, a ver, psh, 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 por ahí estoy drogada por la sandía. No, otra propaganda. Y era de la misma muñeca, primero ve un inodoro y tiran la cadena.
La muñequita sabe hacer caca.
No, es hora de ir al baño. Y la nena tiene que jugar a enseñarle a ir al baño. Mi sobrina está aprendiendo a ir al baño. Y la verdad que es un dolor de huevo. Ella viene todo el tiempo, se está saliendo, va a salir, oh, va a salir, va a salir. Y vos corres. Y no es algo agradable, ¿viste? Además se
bueno,
le escapa.
Bueno, pero es algo didáctico que ya desde
las
el vamos
pelotas,
se les enseñe cosas que vos por ahí no sabés ahora.
Didáctico las pelotas.
El capitalismo enseña, señores.
Es traumante. Y después otro que dice, hora de lavarse los dientes, en donde la madre, la nena le tienen que enseñar a la muñeca a lavarse los dientes. Entonces ahí dije, ya se fue todo el carajo. ¿Cuándo vamos a empezar a jugar? Jamás, tal vez jamás en este diabólico mundo. Y después dije, hay algo más profundo que eso. Empiezan las propagandas para adolescentes. Entonces, primer propaganda, después de estas tres muñecas, es así, te juro por Dios que no lo inventé. Que me caiga un patty gigante de McDonald's y me muera si estoy mintiendo. Pero para las adolescentes era Barbie peinados, y una piba todo el tiempo haciéndole peinado a la muñeca. Otra Barbie mansión. Tres muñecas que se abren una mansioncita y juegan a ser ricas, de alta sociedad, a la oligarquía juegan y se revuelcan en esa mugre del capitalismo salvaje. Y después
van... Claro, todas en el futuro esperan ser claro. Millonarias, casarse con un príncipe azul.
Y después...
Pelado,
sí, decime.
Te invito a mi casa a jugar a la Barbie oligarquía nacional y popular en...
Dale.
No, vos llevas tus terrenos así tipo Monopoly que podemos arreglar
a... Todo eso yo quería jugar al
oligarca. No, jugamos al oligarca. Yo llevo acciones que compré en la bolsa, bueno, la bolsa de valores y...
El último que fue como fugaz, ya se fue todo el carajo, Barbie, princesa y estrella pop. Automáticamente bueno. Ahí se me empieza a salir la baba, como antes cuando decían que... ¿Viste que hubo un tiempo que se corría la bola? Que no sé cuánto, como 1500 chinitos estaban viendo Pokémon y cuando dijo Pika, Pikachu, le agarraron dos babas en la boca. No sé, una flashada que pasaron en la televisión, como lo de los pitufos vivientes. La cuestión es que en todo esto yo dije, ¿por qué? Cuando sos chiquita te martillan el cerebro, los ovarios, te planchan el útero, literalmente, para decirte, te enseñan a ser madre y no te dejan jugar con tu cuerpo, no te dejan descubrirlo. Vos tenés 28 años y no sabés dónde está la vulva. Decís, la vulva la tengo en la espalda, es un tubérculo que me salió en el pie. No, ¿cómo puede ser que te enseñen a ser madre y no te enseñen otras cosas? Y después lo peor, que cuando sos adolescente, que ya tenés toda esa cosa concentrada, te enseñan a ser una pelotuda. Entonces a jugar a que estás en la playa. Barbie va a la playa. Barbie acá. Mamá, como la Juliana mamá. Juliana maestra. Yo ya no lo tolero más.
Cari, acción terapéutica. Seguí los pasos. Sí. Hacé, recostá tu espalda en la silla, alejándote del micrófono para que el oyente no te putee.
Está bien.
Contás.
Corro el micrófono para atrás.
Estoy atrás.
Ahí listo.
Ahí está.
Sí.
Contás. 3, 2, 1, y la concha de tu madre, All Boys, y liberás ese grito de guerra.
1.
Para pelados, mi terapia. Estoy sentada, estoy pensando en la Barbie, Estoy pensando en la mami, en la escobita, en la cantidad de repasadores que le regalan uno cuando es madre. 3, 2, 1, ¡la concha de tu madre, voy! No se puede.
Bien, gracias, bien, bien, bien. ¿Te sentís bueno, mejor ahora? ¿Más relajada?
Me siento mejor. Así que para recordar...
Recomendamos esta terapia si la pueden hacer en casa. Y si se pueden organizar todos los vecinos para salir a la calle en hora determinada...
A mansalva, vamos a hacer una horda de mujeres...
A la cuenta de 3, 2, 1...
¡La concha de tu madre, old boys!
No se puede. Entonces, para ir cerrando, lo que me quedaba es decirle a estas niñas que y a estas adolescentes, a todos nos atraviesa el cerebro o alguna etapa adolescente que queremos olvidar después. Traten de que no se extienda demasiado. Traten de ver a Justin Bieber, como el muñequito Ken. Traten de disfrutar la vida sin tantos estereotipos. No se preocupen, no jueguen tanto esas cosas porque después cuando son chiquitas, cuando son grandes quedan como yo. ¿Entendés?
¿Se convierten en peronistas?
Entonces...
La puta madre.
Se convierten en peronistas y es peor todavía.
Es peor porque es peronismo recalcitrante, no es un peronismo moderado.
Es peor porque yo... Para el año que viene voy a armar, porque todas estas cosas capitalistas que de la venta masífica, del rol de la madre, del rol de la buena esposa, del rol de las pantuflas, el perro y darle de comer a la tortuga, están provocando que salga, arme una horda de mujeres indispuestas y que salgan a la calle a apedrear a cuanta cosa se le cruza por enfrente.
O sea, que de por sí, si ya son imbancables en grupo, son como los peces, suman inteligencia.
Vos tenés una sociedad que todo el tiempo te está, agarra del ovario y lo amasa, te lo pone así como en un rodadito y le da toco, 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 toco. Madre, 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 madre. Está vieja, está vieja, está vieja. Uy, mirá, mirá. Esa tiene 15 y tiene menos celulitis, tiene menos celulitis. Te agarra la celulitis.
Llega el verano, hay que ir al gimnasio. Mirá, mirá.
Estás gorda, no tenés novio. Estás muy flaca, estás muy flaca. Mirá, mirá, mirá ese pantalón, no te entra más. Ya no sos más 38, ahora sos 40, mirá, sos 42. Mirá esta hija de puta. Y ya no se puede más. Uno no sabe si hay que tener mucha teta, poca teta, mucho culo, poco culo. Si hay que tener cerebro, si no hay que tener... Basta con los estereotipos de género, basta de amasarnos el cerebro porque los ovarios se inflan en consecuencia. Y para terminar con restricción perimetral y esta digamos, catarsis feminista, les deseo...
Esta es la editorial de la señorita acá.
Claro, les voy a desear una feliz Navidad porque ya no nos vamos a ver desde este espacio. Espero que lo disfruten.
La familia se reúne por la inercia de seguir la tradición. Todos se odian y hasta se envidian. Y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar.
Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso y vamos a las líneas de comunicaciones que, sí, como todo el mundo sabe, están intervenidas por...
Están reventando, mirá.
Por nuestros técnicos, el señor Tito de técnica y el señor Walter de operación técnica.
De operación que, Triunfo la banda.
Claro, que él se encarga de todos estos menesteres tecnológicos y nosotros nos ocupamos de decir, por ejemplo, los números de teléfono. Para mandar mensajes tenés el 15-61-54-03-59.
Yo acá tengo un mensajito, ¿no?
Y para llamar por teléfono tenés el 0237, si estás fuera del área de Moreno, 466-6559. Y también tenés Crepúsculo Asociación Civil, que es nuestro Facebook. Ahí podés conectarte con nosotros y mandarnos mensajes, preguntarnos cosas.
Mandarnos mensajes como Juan, que acá nos dice, no, porque yo quiero que sigan en la radio todavía, por favor.
Yo tengo una explicación, algo que puede ayudar al señor Juan a calmarse los nervios. Si bien va a tener que pasar un tiempo hasta que nosotros volvamos el año que viene, podés meterte en la página de FM Moreno, que ahí nosotros infiltramos todos nuestros programas y están grabados. Eso quiere decir que vos te metés en la página, ¿cómo es? Walter, ¿me podés recordar la dirección de la página de la radio?
www.blogspot.com/FM Moreno y los escuchás ahí. Y si no, lo buscas en el buscador, pones FM Moreno 90.1 y es la primera opción y ahí te aparece en la lista de todos los programas que hay y con todas las fechas que fueron subidos los programas y podés conocerle la cara a estos sátrapas.
Eso no, va a ser imposible. Vamos a caer en la heladería. Acá tengo un mensaje, dice Betsabé Cáceres, hola la radio estaba muy buena hasta que me sentí discriminada, agredida por mis gustos personales como fan de Justin Bieber, pobre, y por jugar en mi infancia con Barbie, con todo lo que acaba de decir con mi generación. Es lastimoso, Betsa, vos sabes que yo te quiero mucho, ella es mi sobrina, viste que yo decía que tenía una sobrina que... Pero Betsa, esto lo vas a superar. Cuando después de los 15 vamos a tener una charla y vos vas a ver cómo todas estas cosas que hoy te gustan, porque te crean ese gusto, te crean el gusto, las vas a odiar y cuando seas grande te va a dar vergüenza como a mí cuando escuché una vez los Backstreet Boys.
Bueno, Becha, yo quisiera decirte que no es para tanto.
No
es para tanto, qué sé yo, vos ahora tenés estos gustos, te gusta esta música y dice... demás. Yo cuando era más chico me gustaba el heavy metal. Hoy en día me sigue gustando, pero no encontré una contradicción tan grande. Bueno, tiene que ver con lo ideológico, así que fíjate.
No te sientas discriminada, Beto.
Fíjate, porque
Hannah Montana a lo sumo, te discrimina a vos.
Porque a lo sumo lo que a vos te gusta, el día de mañana vos lo veas como una picardía de la niñez, sí, de tu juventud.
Acá dice, ¿no?, Juan, la FM la FM 90.1 está a 2 cuadras de la Fiscalía y Cuartel de Bomberos. ¡Epa, se quiere venir Juan!
Sí, pero dice, va a tener problemas porque no nos va a encontrar acá. Nosotros estamos en otra parte.
Estamos cerca. Ahora Walter te va a decir ¿dónde estamos, Walter?
¿Le paso la dirección de este escondite súper secreto?
Sí, pero solo para Juan.
Bueno, el resto tápese los oídos en los próximos 30 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y lo que sigue. Bueno, la dirección es Saavedra 77 entre Pío Bano y Ceballos. ¿Te venís? Hay bastante luz en la puerta, hay unos lindos murales que nos pintaron unos artistas muy lindos.
Y hay un
algunos
francotirador
otros no tanto.
Y hay un francotirador en el techo por si alguien se acerca.
Sí, ese es Pedro, ese no le den bola. Ustedes, eso sí, muestren sus manos en alza. Sí. Si pueden venir vendados, claramente eso ayuda. El que está de espalda, medio sometido y con casi un dedo en el culo soy yo. Y el pelado está de frente al vidrio y van a ver su remera que dice culo.
Y la esbelta mujer con este vestido rojo y los guantes de betón es el pelado. De lejos se engaña. Acá hay un mensaje, dice, de parte de Demi, aguante la radio, me uno a cualquiera que esté en contra de Justin Bieber y todas las estupideces. Es importante, es una cuestión para
pensar.
Yo creo
que lo importante es estar en contra de la ignorancia, si bien nosotros decimos somos metaleros, por ahí vamos a una fiesta y nos ponemos a bailar cumbia.
También es una estupidez.
Música electrónica.
Esa es una realidad, pelado, porque en el heavy metal las mujeres o tienen novio.
Heavy metal no coge, es la premisa.
O tienen algún gusto sexual que justo no entra con el heavy metal, que está todo transpirado, medio borracho en el pogo. Entonces después tienen que recurrir al monumental. Mira, pelado, mientras que me borras algunos mensajitos, porque esto está explotando y no llegan a entrar los mensajes, les preparé... de parte del gran líder, un recuerdito para que todos tengamos un souvenir de lo que estuvimos pasando en la ceremonia del guiso. ¿Te parece, Walter, que lo pasemos?
Sí, sería importante.
Atención, oyentes.
Johnny, la gente está muy loca.
¿Qué comemos hoy?
La onda no era que Walter iba a cuidar todo esto de los cables, de la interferencia.
Pero Walter se quedó mamado acá en la vuelta tirado. Con 5.000. No se puede, así, le dije.
¿Era de cumpleaños? Una fiesta.
Qué traidor, es un heterosexual, no puede ser.
Acá me parece que el pelado le quiere sorruchar el lugar al líder.
No, soy el líder.
Las líneas intervenidas.
Dale.
Ojo, pelado, no me toques al líder. No.
Johnny, la gente está muy loca.
¿Las cuales chupamos nosotros?
Estoy indignada.
Eso se llama síndrome de idea fija.
¿Podemos ir al tema que nos compete hoy? ¿Puede ser?
Sí, sí. Yo ya dije, con eso es otro precio.
No, pelado, por favor, no cuentes tus curritos.
¿Qué comemos hoy?
Hola, Omar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Karina y todo el equipo ahí? Estoy acá en la olla saliendo de la tapita, la estoy corriendo y ahí estoy tratando de tener. ¿Se escucha bien ahí? Está bueno, igualmente está piola, sí, porque hay un olorcito así rico. Pelado, sos vos.
Sí, sí, soy yo. Pero ¿por qué no te vas a cagar? Los colectivos también tiran humo. Aparte no estamos en la isla de las Amazonas.
¡Pelado, callate!
Marcelito, ¿estás ahí?
Johnny, la gente está muy loca.
Los hombres de estos no son enfermos, son productos, son un tuabilé.
El centenario de Guiso, señoras y señores, ¡bonjour, guiseros! No, el señor Marcelo Giacoya, quien ajusticia nuestros guisos de cada día.
Veo que soy igual que en la clase, pero en la radio, te estoy escuchando.
Sí, es igual de hincha pelota.
Bueno, yo no lo dije, ¿eh?
No, soy el líder.
Ya le dijimos, Walter, te tenés que depilar la espalda para usar la tónica y...
Está bien, esa risa quedó muy poco radial.
Que no estoy en contra de los bebés, pero había un olor a vómito insoportable. Yo me había levantado mal. Estoy indignada.
La gente está muy loca.
Estaba haciendo una paja mental con cada culo que se le cruzaba. Entonces yo estaba ahí y yo se me
inflaba. Pero qué culo,
¿eh? El ovario hacía...
19 del 9 del 012. Va, 19 del 09 del 12.
Walter, estás muy desnudo.
¿Qué pasa?
Está nervioso, Walter.
Por lo menos tengo trabajo. La tuquera mágica con sabor a naranja... Y los legendarios llaveros para echar maldiciones hippies.
Te quedé sin palabras, no puedo aguantar la emoción. Por algo.
Si se te están chorreando los mocos.
Con 15 pesos me hago alto guiso.
Johnny, la gente está muy loca.
Es bueno el guiso, ese zafa.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Yo creo que el guiso es una comida popular, son de esas comidas que son muy generosas, donde con poco podemos alimentar mucha gente y generalmente compartir un guiso es compartir el pan, comiendo esos guisos de mondongo, los guisos de lentejas, los guisos de arroz. Para nuestra sociedad yo creo que es fundamental. Cuando hagan algo de eso me pueden avisar.
Pachamama, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego.
¡Ah, vieja de mierda, la puta que te parió!
Seguimos en la ceremonia del guiso.
En la última ceremonia del guiso. Juan estuvo preguntando cuándo volvemos. Juan, quédate tranquilo que te vamos a guardar tu número de teléfono y te vamos a mandar un mensaje. Pero es pronto, es pronto.
Igual cuando llegue el mensaje, el teléfono va a decir número no admitido, así es como...
Claro.
Somos irrastreables.
Che, yo escucho como una interferencia. ¿No será que nos están...?
Debe ser que soy yo que estoy masticando.
Ah, hijo de puta.
Estoy comiendo acá unos canapés que hizo Walter. Che, ¿son normales los canapés de polenta? Porque me parecen un poco ordinarios, ¿eh?
Más ordinario que papel de barrilete.
Es muy fino.
¿Es fino? ¿Vos decís?
Sí, porque lo agarré con el ladrillo sobre una mesada de ladrillo y le pegué hasta que se afinaron.
Ah, está bien.
¿Te lavaste las manos, Walter?
No, ¿cuál es la...?
¿Después de ir al baño? ¿O cuando me toqué?
Cuando amasaste la polenta.
Y yo te digo, venía de lo que se conoce como una gira, así que digámosle que no.
Pelado.
O si tocar agua de la
boca.
O si tocar agua de la zanja es lavarse la mano.
Bueno, pelado, tranquilo, yo te voy a dar una cucharada de guiso.
Ok.
Bueno, acá Juan, que quiere saber cuándo volvemos. Juan, no te quiero mentir, pero...
Eso depende de la gran sabiduría del líder.
Claro.
Todavía está sin confirmar, pero de todas maneras...
Por febrero.
En la radio va a aparecer un spot con el anuncio de nuestra vuelta al poder.
Pero bueno, tenemos una banda de audios, así que vamos a pasar. Hoy, en todo tiempo pasado, ha sido mejor. Nos vamos a ir con el polémico tema del 7D y no es de tu libro, pelado.
Ah, no es de mi libro. Qué lástima.
¿Qué es lo que está pasando con el 7D? ¿Qué pasa que uno dice 7D? De repente ves que Clarín sacó un montón. Detesto todas esas propagandas que hacen como que Clarín es como una familia gigante y va la gente y vuelve a entregar el currículum, vuelve a elegir a la misma gente. Eso es mentira. Lo detesto. Podrían haber hecho algo mejor o decir, ¿sabes qué? Nosotros somos bien oligarcas, somos bien golpistas y no queremos que no nos queremos adherir a la ley.
Esta es la parte oficialista ahí, del programa. Sí.
Y hasta por ahí los aplaudía, pero detesto toda esa cosa que juegan con el trabajador, con la humildad, mentira. Bueno, pero vamos a escuchar un audio de cuando se daban las opiniones por allá por el 2009 con el debate para ver si salía la ley de medios o no, y en el debate este estaba Aliberti, Alejandro Apo, yo me saqué una foto con Alejandro Apo, de Cholule, Capusotto, Pérez Esquivel y muchos más. Vamos a ver qué carajo decían.
Con el paso del tiempo, la televisión fue cambiando y cambiando. ¿Sabías que la ley que la regula es la misma desde la dictadura? Hacía falta una ley democrática que garantice mayor libertad de expresión, más puntos de vista, más señales de cable, radios y canales de aire en todo el país.
TV por cable más barata, el fútbol gratis en directo, más trabajo para actores, guionistas y técnicos argentinos, mejor información y tecnología de vanguardia. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual o nueva ley de radiodifusión. Antimonopólica, moderna, federal.
Las expectativas que tengo son que pueda abrir ese debate social. Lo veo difícil porque los grandes multimedios no están interesados en que este debate se produzca y van a operar a través de la bajada de línea por vía indirecta. No te van a decir que se oponen a la ley, porque un cambio de la ley tiene cierto plafón social.
Que salga, me parece que quizás es algo que se podría haber definido antes en un momento más estratégico, pero sí, me parece que está bien que salga, me parece que hayan voces que tengan cosas para decir, me parece interesante.
La ley lo que propone es justamente lo que uno espera, una ley que tiene el espíritu de abrir el juego, de generar que un hombre de cualquier rincón del país pueda acceder naturalmente a los partidos por televisión.
Parece que es una ley que, aunque pueda ser modificable para mejor, prefiero que salga urgentemente, y si quiere el próximo Congreso puede modificarlo y mejorarlo todo lo que quiera, pero no tengo la confianza de que el próximo Congreso ni siquiera la trate.
Esto no es una ley K, esto es una ley de todos los argentinos.
La ley esta lo decían por vos, ¿no?
No sé, yo justo a eso me quería remitir, que todo lo que va a pasar el 7D, que es que ya no queda más plazo para chamullar con que no aguantá, espérame 15 días más, espérame 6 meses, espérame 130 días para desmembrar el monopolio que tengo. El 7D ya se le acaba y dice, bueno, el Estado tiene que tomar intervención y empezar a desmembrar el monopolio gigante. Esto de ponerlo, que mucho tiempo se escuchó, que es una ley K, es una estrategia, digamos que muy buena, porque ¿qué hacen? Automáticamente una ley que es constitucional, una ley que lo vienen pidiendo muchas personas, que no es que apareció ahora, que se viene hace mucho tiempo, lo ponen como que es K. Entonces a vos te ponen la disyuntiva. Si no sos oficialista, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que apoyar la ley? ¿No tenés que apoyar la ley? El oficialismo te quiere lavar la cabeza y hacen todo este entramado. Y en realidad es una ley como otras leyes que benefician a las personas, como otras leyes que abren y el juego para que otras personas puedan ingresar, puedan tener voz, y no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el monopolio, con tal de que lo desaprueben, no hace nada.
Igual hay una cosa, viste lo que decía uno de estos personajes, decía, lo importante es que se vote ahora, después si hay otro congreso que la quiere modificar para arreglarle, porque es una ley muy grande que puede tener algunas cosas que se tendrían que ajustarse, qué sé yo, pero lo importante es el núcleo de la ley, que eso es a lo que vamos, ¿no?
A ver, en boca de Clarín, de TN, siempre está, hay que modificar las leyes para que los menores de edad, para que más o menos un bebé nazca en prisión directamente. Si sos pobre, tenés que morir, tenés que estar preso, si mataste, si robaste, cadena perpetua, un pibe de 13 años como hacen en Estados Unidos, que es el único país que no adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eso sí, a mansalva, sí, pena de muerte para todos. Ahora, una ley.
Pena de muerte para todos. Claro,
una ley que abra las posibilidades y que diga, no, para el monopolio en la Constitución dice que no puede ser así, está mal. Pero vamos a ver qué era lo que apelaba a Clarín en aquella primera apelación cuando dijo, para, yo no me quedo, no me quiero adherir.
El proyecto se discutió durante casi 20 horas y con esta aprobación se reemplazará la ley de radiodifusión que estableció la última dictadura militar en 1980. El objetivo del nuevo estatuto es desconcentrar y desmonopolizar el espacio radioeléctrico, que hasta el momento es controlado por grandes corporaciones mediáticas como el Grupo Clarín y el Grupo Prisa. La nueva ley de comunicación audiovisual divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales, entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro como sindicatos, cooperativas y universidades. También establece que las concesiones serán de 10 años y luego de ese periodo revisadas por la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, garantiza que todos los canales de televisión tengan al menos 30% de producción propia y no menos de 60% de producción nacional. También prohíbe que en una misma región una empresa sea dueña de un canal de televisión y proveedor del servicio de televisión por cable. Esto obliga a los conglomerados mediáticos a tener que desprenderse de algunos de sus negocios. Para frenar la democratización del espacio radioeléctrico en Argentina, los sectores más poderosos del país desplegaron una campaña de satanización de la nueva ley de comunicación. Sostienen que darle voz a los excluidos y regular a los monopolios mediáticos coarta su libertad de expresión.
Y acá como que volvemos. Un kiosquito de morondanga tiene que pagar monotributo, tiene que tener las cosas en regla y se tiene que adecuar a la ley, sino porque son unos corruptos, los que venden en la calle Florida que están con la mantita, son todos unos corruptos, unos ladrones. Ellos tienen toda la papota guardada bajo el colchón y está todo bien. Pero vamos a escuchar los resultados de la ley de medios, a ver si es tan real lo que dice Clarín.
La Corte Suprema de Argentina admitió un recurso de apelación por parte de la Procuraduría del Tesoro sobre la suspensión del artículo 166 de la Ley de Medios referente a las licencias para señal audiovisual objetado por la empresa de medios Clarín.
El argumento que ha sido tomado por la Cámara es que existe gravedad institucional, ya que hay intereses públicos comprometidos. Se trata nada más y nada menos que una ley que está reglamentando el derecho de expresión a través de los medios de comunicación audiovisual.
Empresas mediáticas rechazan el artículo 166, el cual refiere a la restricción de varias licencias de transmisión para un monopolio. La ley de medios establece que un mismo concesionario solo puede tener una licencia de soporte satelital y hasta 10 señales de televisión o de radio. El grupo Clarín cuenta con 260 licencias de transmisión vigentes.
Bueno, ahí escuchamos en realidad la apelación de Clarín, que en realidad es al artículo 161, y ahora sí escuchamos los resultados de la ley después de la aprobación.
Democratizar la palabra y tener visibilidad fueron logros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada casi 3 años atrás y que le dio voz a los que no tenían voz.
Ahora, me parece que el Día de la Libertad de Expresión en Argentina tiene algunos aditamentos o actores que antes no formaban parte del concierto de voces. Solo muy rápidamente, más de una docena y media de cooperativas que ya tienen su licencia, 120 radios escolares, 3 radios de pueblos originarios, una importantísima cantidad de nuevos productores de medios, tanto sea en radio como en televisión o las nuevas producciones para contenidos digitales, las asignaciones a las universidades y a las provincias de sus canales públicos. Han aparecido en debate cosas que no había antes, lo cual da pie a un cambio de clima. No se cree más a pie juntillas que aquello que dicen los medios es la verdad. Se ha puesto en discusión qué es la verdad, incluso la verdad mediática.
Lograr que la libertad de expresión pertenezca realmente al pueblo, no a un sector de empresas, y por eso el camino es la democratización de la propiedad de los medios de comunicación para que la sociedad pueda ejercer el libre ejercicio de la libertad de expresión.
La nueva ley de medios vigentes en Argentina permite democratizar las comunicaciones a favor de todos los sectores sociales y culturales que hoy pueden trabajar libremente en radio, televisión y medios gráficos.
Cambié la yerba, Walter, al mate, que está caliente y lavado.
El mate lavado es un agravio.
Ahí escuchamos un poco de todo esto que está pasando. Yo, cada vez que escucho estos audios, acá Juan nos dice que le tienen, ¿cómo era el mensaje, pelado?
Me
mensaje.
Tienen podrido. Vamos, carajo, con él. Vamos, carajo, no, pero me tienen podrido, si te dejo.
Sí, a todos un poco, en realidad. Pero bueno, a mí cada vez que escucho esto no me puedo sacar de la cabeza el mensaje que pone Clarín sobre el 7D, que dice: el 7D no tiene que pasar nada. Yo no sé si es una amenaza, si es una advertencia.
Tómalo como quieras.
Vamos a ver, no que pase el 7D, que me parece lo más importante es ver qué pasa después del 7D y qué postura va a tener, porque un sector en donde siempre estuvo a favor de ciertos, ¿cómo le puedo decir? Un sector tan golpista como para, no hay otra palabra, claro, que es, a ver, que los dueños de este monopolio mandaron a secuestrar al dueño de papel prensa, le quitaron papel prensa, estaban a favor, hicieron campañas en donde decían que los desaparecidos estaban reflanducando prácticamente y que estaban todos re bien en un spa, que hoy dé un mensaje como que no tiene que pasar nada, da un poco a pensar. Pero vamos a ver, Clarín había pedido una prórroga para decir, no, aguanten un cacho, todavía no me puedo despegar. Se ve que tiene como una ligadura almática.
Es algo sentimental, vamos a esta empresa que yo forjé con mis propias manos. ¿Sino?
Claro, sí, como si fuera un albañil, hijo de puta. Así que vamos a escuchar el rechazo de la prórroga.
Bueno, ya mismo la primera información tiene que ver con una decisión que acaba de adoptar la Corte Suprema de Justicia. Allí está el máximo tribunal, porque la Corte rechazó el pedido del grupo Clarín que reclamaba una prórroga de la medida cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 sobre la adecuación de las licencias.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que el máximo tribunal rechazó in limine, sin tratamiento, el pedido del grupo empresario y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal para que se expida sobre la cuestión. En tanto, hoy por la mañana, empleados de la empresa Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín, se manifestaron frente al edificio de tribunales donde hoy la Corte Suprema de Justicia realizaba su habitual acordada de los martes.
¿Cómo cambia la cosa cuando se manifiestan ellos? Lo hacen a favor de la humanidad. Cuando lo hacemos nosotros, somos piqueteros y hay que prendernos fuego. ¿Por qué no dejamos que los taxis pasen libremente por la bonita ciudad de Buenos Aires? Acá Juan nos dice, es un quilombo bárbaro, que no entiende nada. La cosa es así, Juan.
¿Puedo explicarlo vos, yo?
Bueno, ¿Pelado, me sorprendés?
Es una ley antimonopolios. Como puede aplicarse al petróleo, como se puede aplicar a una empresa de taxis, etcétera. La empresa antimonopolio, digo, los monopolios es cuando una empresa ya empieza a copar todo el mercado. En este caso, el mercado es la comunicación. Internet, radio, diarios, etcétera.
¿Qué implica, pelado, que una persona maneje radio, televisión, Wi-Fi, que tenga todo?
Pasa cuando vos controlás todo con respecto a la monopolización, podés decir lo que se te cante y influir sobre la sociedad. Cosa que pasa hoy en día. Por ejemplo, cuando pasó esto de se puede comer con 6 pesos. Eso fue algo que tomó Clarín de la ley original, de lo que salió, habían dicho del INDEC, y en el texto no decía eso. Para nada decía eso. Decía otra cosa, pero lo sacaron de contexto y pusieron. El INDEC dice que se puede comer con 6 pesos por día. Ahora decime, ¿quién no se va a cagar de risa con eso? Exacto. Y va a decir, este gobierno me está gastando.
Como entonces, cuando dijeron que
cualquier persona va a salir y decir, che, no me gasté, no me digas giladas. Y se va a indignar por eso. Entonces, si vos modificás todo, y a través de la comunicación, porque tenés diarios, revistas, un montón de canales, y manejás todo eso, bueno, hay que controlarlo. Hay que controlar el tema del monopolio, porque si yo me pongo a favor del gobierno, que en un momento de la historia de este país, Clarín estuvo con todos los gobiernos, incluso con el de Néstor Kirchner, que si vos te fijás en la historia, hubo un momento en que Clarín hablaba bien, y cuando se cortó esa relación de está todo bien con Néstor, ya todos los casos de corrupción que aparecían en el diario, bueno, ahora es mucho más virulento porque les tocaron el bolsillo.
Claro,
pasa con todas las empresas. Cuando vos te tocan el bolsillo, te pones como loco. Y esto lo que hace es desarmar a esas empresas para repartirlas, porque ni siquiera es que se la va a quedar el Estado. Lo van a licitar públicamente para que haya diferentes empresas con distintas visiones, aunque sean todas opositoras.
Claro,
no importa.
Lo que hay que hacer es adecuarse a la ley, armar vaquitas, comprar licencias para tener programas de televisión, para ser más libre. Lo que implica el monopolio, como por ejemplo lo de papel prensa, es que si yo soy el único lugar que fabrica el papel para los diarios, a mis diarios los hago más barato para que la gente los consuma más, le hago más difusión, y a los otros diarios, en vez de cobrarle 3 centavos el papel como se lo cobro a las personas que me lo compran a mí, que son más afines y más allegados a mi ideología, se los cobro 4 pesos, y entonces la gente sale a la calle a comprar y uno tiene que elegir en precio, en cosas, y así hace.
Bueno, Jorge Lanata decía que cuando él estaba con Página 12,
tenían el problema este de que tenían que comprar el papel a Finlandia, no sé, un país europeo, y tardaban como 3 meses en traerle el papel. Sí, entonces tenían un montón de problemas para sacar el diario que el tipo hacía, porque no podían comprar el papel prensa, si se lo compraban era demasiado caro, era negociación continua. Bueno, ahora el tipo cambió de opinión, está en otra, pero en un momento el mismo Lanata decía que si se empieza a abrir el juego, digo, van a haber más empresas, y él no tiene la necesidad, por ejemplo, si me echan de esta empresa puedo ir a otra. Cosa que no pasa hoy en día porque la mayoría del mercado de trabajo para un periodista está en los medios que controla Clarín.
Claro.
Obviamente también hay otros multimedios que se están desarrollando.
Si vos tenés, si hay 30 programas, 30 canales y 27 son de un grupo, obviamente que 3 no van a poder abastecer a toda la demanda laboral que hay, y vos vas a tener que ir a rogarle a Clarín que te abra un lugarcito, hablar un poquito mal, como hizo la Nata, se bajó los pantalones. No sé cuál es la Nata, antes estaba a favor de los derechos humanos, hoy está en contra, hay que matar a todos. Hoy lo vi vi una foto de la Nata en Sin Codificar con 2 huevos fritos en el pecho, me sorprendió. No sé por qué lo comenté, pero algo sí pasó. Pelado, nos estamos acercando a la hora que ya sabemos que
ya
va a caer
la cara.
Es
el último programa de la ceremonia del guiso, y antes de irnos...
¿Cómo la pasaste, Pelado?
Yo me siento bien. Es una lástima que no voy a poder transmitir en vivo desde el 7D por la presentación de mi libro, ¿no? Por esta ley, porque al fin y al cabo no es nada. El 7 de diciembre... Vayan a la Casa de los Nadies, que queda a media cuadra de la calle Victorica y cerca del CCP. Bueno, ahí nos juntamos todos y vamos a leer poesía y cosas así.
Después se van a bolichear por ahí. Sí, vos, sí, Walter, sí. ¿Cómo lo pasaste todo el año acá operando?
Tratando
de serrucharle el piso al pelado. Yo creo, Walter, que nosotros te consideramos un hermano de la logia.
Está bien que las primeras semanas,
los primeros meses
que estuviste con nosotros fue a fuerza porque nosotros te secuestrábamos. Y...
Bueno, pero es el síndrome del Estocolmo, Walter. Sí, no creo que ahora la
el síndrome mal. De Estocolmo, pero al revés. O sea, ahora nosotros te tomamos cariño a vos.
¿Para qué mierda me preguntan si no me van a dejar hablar? Hace 3 minutos me están haciendo la pregunta.
Perdón, Walter.
Porque ahora vos estás tomando el rol que tenía yo antes, ¿entendés?
Ah, yo soy la chica de los números.
Rol en el que te interrumpimos continuamente.
Perdón. Fue un año muy cómodo. En un principio sí fue un tingazo en los huevos constante, así tipo tortura china, en el cual yo decía 11 de la noche, ir hasta la parada.
Te acompañábamos,
Walter. Siempre me acompañaron, a menos esos días que venía un auto muy oscuro así y los buscaba y yo... Y me iba caminando. Y después, bueno, el cambio de horario favoreció al humor y los tingazos fueron más leves hasta que me adoptaron en esta olla. Y yo dije, oh sí, la olla me adoptó. Y bueno, y eso.
¿Y Walter, vas a venir a la...
¿Vas a venir, Walter, el año que viene si otra vez te decidimos raptar?
Si me raptan, no lo voy a decidir. Y si vengo...
Tienes razón.
Y si vengo, va a ser por la logia.
Para no perder la costumbre.
¿Vas a venir con nosotros a las montañas, a los templos de los monjes guerreros hippies?
Los monjes guerreros hippies me han dicho que tienen muchas cosas hippies. Entonces, por eso yo debería de ir.
Está bien, pero igual la invitación no fue muy especificada. No sé si tenemos el boleto para vos. O...
Vamos al otro, a ver allá.
Pará. ¿Vos creés que el rey iba a decir, que el elegido va a decir... No hay para Walter, mira cómo se escapa Tito. Y
vos se crees que man...
no sé, qué sé yo. El líder, bueno, a nosotros nos va a dar una camioneta y vamos a viajar en grupos separados,
¿no?
Pero
no cuentes todo, ¿verdad?
No, son procedimientos.
Claro que vivas su experiencia, pelado.
Son procedimientos. A nosotros nos van a dar una camioneta, el líder va a ir en el toro, y no sé si va a ir con vos.
Walter, ¿qué pensás de las temáticas que estuvimos tocando? ¿Te hiciste más feminista, más machista?
¿Más peronista?
Más peronista.
Más peronista es un poquito difícil.
Es complicado.
Es complicado y no... Perdón, pero yo lo veo como un conformismo y nunca estuve de acuerdo con el conformismo. Son cosas que nos podemos discutir semanas y media.
Y si no te hiciste peronista, quiere decir que sos golpista, ¿no?
Claramente. Yo soy golpista de bolsas de tomate, cosa que se ponen los que están maduros. Y poco machista siempre lo fui. No,
Walter, no.
Y
no escuchaste,
es sincero, está bien que lo diga, está bien.
Y feminista también un poquito siempre lo fui. Siempre me gustó
las mujeres. Una veleta.
Te voy a donar un ovario para que te lo implanten.
Va a ser raro eso. Me menstruaría cada 2 meses. ¿No?
Sí. Ahí no sabes si estás embarazado o no.
¿Y cómo? Uy, me puedo embarazar solo.
Cuando te pones inmancable, digamos.
Embarazar solo.
Puede ser. Si me...
Eso ya va a ser una perversión.
Si me masturbo, me automasturbo y con el dedito le tapo la boquita al pito y acabo eyaculo para adentro, no, me
me
autofecundaría.
Es un tema un poco fuerte como para ser tan explícito. Era una metáfora la que ella te decía.
Queríamos saber si te gustaba el guiso, Walter.
Claro, era una metáfora, ¿eh? Todo era, esto, era si te, yo te, te implanto el feminismo, una cosa así, no, no era, claro, algo tan, Walter, quirúrgico.
No sé.
No era algo tan quirúrgico,
es
no
muy
era
gráfico,
necesario.
Lo tuyo, un... Walter, no sé. Yo leo, tengo mucha imaginación, no puedo más.
Che, te hiciste. ¿Pudiste conocer qué es lo que es la poesía, por lo menos?
Sí, la poesía sí, es algo que demasiado, en realidad mucho nunca me atrayó. No sé qué es ser poético, qué no lo es. Y lo que me quedó siempre es la disyuntiva de la palabra bohemia.
Ah, sí, sí. Bueno. Es
un... Yo lo detesto. Lo detesto mucho porque generalmente toda la gente que conocí, no quiero generalizar, pero por lo menos toda la gente que estaba a mi alrededor, que decía que era bohemio, que era under, que qué sé yo, que bla, 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 se hacían los re hippies.
¿No te gusta laburar?
Eran re burgueses, sí, claro. Eran re burgueses y eran bohemios solamente en capital. Ni en pedo bohemio leyendo un poema en un barrio, ni nada de eso. Pero bueno, son cosas para pensar, cosas para
yo decir. Yo soy bohemia, ¿qué es eso? Bueno, no me gusta laburar eso.
Ah, está bueno.
No, claro. Está bueno.
Mamá, yo, soy bohemio.
Claro.
Yo la pasé bien, no sé, alguien que me pregunte. ¿Vieron?
Es pues como Bender cuando empezó...
Yo les pregunté a todos.
Es como Bender cuando empezó la guerra, que le dice, no, yo no voy a pelear, soy objetor de conciencia. ¿Y qué es eso? Bah, tú sabes, un cobarde.
Un cobarde.
Puede ser.
Bueno, a ver, Cari, ¿vos cómo te sentiste en estos últimos 3 minutos que quedan antes... No, 2 minutos.
Sí, sí, quedan 2 minutos.
Me sentí mal, 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 todo el año, la verdad... Que tocar ciertas temáticas como que me cambiaron la vida, me modificaron y sinceramente lo estoy pensando. Voy a poner una gomería. Voy a poner una gomería al lado de la ruta y me voy a poner así como uno cuando uno se pone el para, ¿cómo esto que se llama cuando se hace la diálisis? Que no puede
cinturón.
Una sonda.
No, una sonda, pero una sonda ovárica, entonces... Cuando baja alguien, le voy a decir 2 pesos, maestro, para llenar la cosa. Voy a agarrar, abrir así, ver la foto de Tinelli, va a hacer... Y voy a inflar las gomas.
Claro, como en una bicicletería, así, ponés ahí el cosa de...
Bueno, pelado, ya nos tenemos que ir.
Sí,
que
bueno,
que
ha
ir.
Sido muy lindo la semana próxima, no.
Pero... Digo,
dentro de unos meses, después de fin de año, volveremos de las montañas... Y seguiremos haciendo la logia del guiso.
Y veremos cómo volvemos. Igual hay un deseo que les traje así como para decirle la Navidad que no vamos a estar y fin de año. Y bueno, que sea lo que Dios quiera y no nos rompa malos huevos.
Exactamente. Hasta el año que viene, si es que eso llega.
Si es que el líder quiere.
Y la concha de tu madre, el boy.
¿No era la cuenta de 3?
Hay que festejar, todo el mundo es peronista esta Navidad. El Sol es oligarca, Baltasar es un burgués, Gaspar es delegado de la JP. Si no quieren lucha, hay una solución: seguir la doctrina del niño Perón. Socialismo, socialismo, pero nacional, con la estrella de Belén y la federal.
Felicidades peronistas para todos.